pa matar unos minutitos, salió publicado en el New York Times un artículo sobre el gran telescopio milimétrico, pues como saben ustedes, es un proyecto que lleva el proceso, pues yo creo que casi 15 años, ¿no? Y que pues de alguna manera se debió a la ahí sí, terquedad otra vez de Alfonso Serrano, el pingüino, ¿no? Que era un personaje terriblemente pintoresco y bueno, pues entusiasmó a una gran cantidad de autoridades a que México pudiera tener un gran proyecto de ciencia. Y este proyecto se inauguró primeramente con el sexenio de Fox, y para poder inaugurar desajustaron todos los espejos. Después se volvió a inaugurar con Calderón y se robaron otra vez los espejos. Y el telescopio está finalmente ya dando resultados científicos, ¿no? Y entonces el telescopio milimétrico forma parte de una red de telescopios globales, ¿no? Que utilicen esta tecnología que se llama VLBI, Very Long Base Interferometry, ¿no? Que hace que un telescopio en Chile, un telescopio en Hawái, el gran telescopio milimétrico, los telescopios de Canarias, entiendo, ¿no? Vamos a decir, operen como si fueran un solo telescopio con un gran plato, ¿no? Y eso permite empezar a entender el hoyo negro de la galaxia de la Vía Láctea, ¿no? Entonces lo que dicen es que el hoyo negro básicamente tiene el tamaño de una naranja, pero tiene la masa de 4 millones de soles, ¿no? Y que entonces, vamos a decir, el tema de poderlo ver a través de los telescopios no tiene luz, pero lo que detectan es un halo de radiación, pues, de todo lo que se está tragando, ¿no? Y por otro lado, pues está mandando rayos cósmicos, ¿no? Que se detectan en el observatorio de Hawk, en el High Altitude Walter Cherenkov, ¿no? Que está tratando de hacer un mapa de las fuentes de emisiones de rayos cósmicos. Digo, lo que es fantástico es que el gran telescopio milimétrico no está conectado a la red, ¿no? No tenemos conexión. Entonces, toda esta información se está teniendo que transportar en camión, y entonces, pues, la información se baja a discos. Los discos se generan en Ciudad Serrán, y de Ciudad Serrán se van a Puebla, y de Puebla se mandan a Estados Unidos, pues literalmente en protocolo ADO ¿cómo se llama? VHL, ¿no? Protocolo VHL, ¿no? Entonces, pues, se pierde, yo creo, una gran cantidad de información, ¿no? Que se podría estar procesando en tiempo real. Y entonces el artículo del New York Times describe un viaje de, pues, algunos científicos a Ciudad Serrán, pues que tienen que estar haciendo la ciencia en un lugar totalmente inhóspito, donde, vamos a decir, te duele la cabeza por la altura, hace un frío endiablado, ¿no? Pues cuando podría, vamos a decir, la comunidad científica estar manipulando el telescopio a distancia si estuviera conectado, ¿no? Entonces, Pero lo que me parece importante es que, pues, si esto no nos da incentivos a conectar estos instrumentos, pues ya no sé qué es, porque ahora sí ya estamos haciendo, digo, ya estamos en el mapa de la gran ciencia mundial, ¿no? Entonces, el artículo está fenomenalmente escrito y trae un video. Se publicó el día de antier en el New York Times, si tienen oportunidades, y se llama Black Hole Hunters, o Cazadores de Hoyos Negros, y está padrísimo, ¿no? Entonces, creo que vale la pena echarle un ojo, y pues bueno, pues son proyectos que dan ilusión para seguir, ¿no? Y para tratar de materializar las conexiones, pues, que requiere México, ¿no? Hacia adelante, ¿no?
Está ahí. José Antonio Pacheco, ¿podrías abrir tu micro? Hola, gracias, buen día. Y también se está intentando conectar la UAT.
Sí.
¿En la UAT no se escucha?
Para empezar,
pues ya, ¿no?
Podemos empezar.
Entonces, bien, entonces, de acuerdo a lo que habíamos platicado, primero tendremos la asamblea vamos a decir, tiene sus partes informativas y una parte sustantiva, que es la modificación de los estatutos para poder modificar los estatutos que permitan la extensión de los periodos previa aprobación de la asamblea o del consejo, en su caso, ¿no? Para que pueda haber periodos extraordinarios en las presidencias de los comités, ¿no? Entonces, si les parece bien, Pedro, nos ayudas con desahogar la agenda de la asamblea.
Sí, por supuesto. En primer término, tendríamos que designar a un presidente y secretario de la sesión. Si ustedes están de acuerdo, como lo hemos hecho en otras ocasiones, podríamos
en el poli, ¿pudieran apoyarnos cerrando su micro, por favor? ¿Quieren abrirlo su micro? Gracias.
Si les parece bien, someto a la consideración de ustedes que esta asamblea extraordinaria la presida el doctor Felipe Bracho y que ponga como secretario el licenciado Carlos Casasus.
No, ¿por qué no, Gil? Gil, ¿nos haces favor de ser secretario o secretario?
Sí, sí.
Bien, entonces está a su consideración la propuesta para que funja como presidente el doctor Felipe Bracho y como secretario el representante de CONACYT.
¿De acuerdo?
Sí.
Bien. Entonces, el orden del día, Pedro.
Sí, el siguiente punto del orden del día es conocer el informe anual del director general. Incluido el estado que guarda las finanzas de la asociación. Este informe se les hizo llegar electrónicamente con el propósito de que, si ustedes estaban de acuerdo, dispensaran la lectura puntual, y en su caso el licenciado Casasus hiciera algunas breves referencias a este para que tomaran ustedes conocimiento. Si estén de acuerdo, procedemos de esa manera.
Pues muy bien, el reporte, pues vamos a traer una descripción de las actividades principales del año 2014. En fin, describimos un poco el avance de la red con los proyectos principales: el proyecto de las 40 ciudades, el proyecto del Fondo de Conectividad Universitaria, el proyecto del punto de intercambio de tráfico. Reportamos un poco el avance de la conectividad internacional, que, pues, vamos a decir, estamos cada vez más cerca de lograrlo, pero todavía pues vamos a decir, no se ha materializado el proyecto del consorcio que se integró, aunque pues, estamos cada vez más cerca. Estamos destacando el cambio del marco jurídico que va a regir a la asociación. Describimos las actividades de difusión como Tikal, que fue la reunión que se celebró en Cancún del año pasado, y los servicios que damos a nuestros socios. En el tema de aspectos administrativos, destacamos el convenio que se firmó con CONACYT, que CONACYT nos apoyó con recursos por 10 millones de pesos, equivalentes más o menos a sus cuotas, pero de alguna manera pues esto nos permite completar la aportación de las demás universidades de forma importante. Los estados financieros auditados, que son pues ya el documento revisado por la auditoría, pues básicamente destaco la parte medular de la opinión que ya perdí. Aquí está básicamente el punto 4 de la opinión, creo que es lo más importante. En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet AC al 31 de diciembre de 2014-2013, así como los resultados de sus actividades y los flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con las normas de información financiera mexicanas. Entonces, pues en fin, es un dictamen sin salvedad ni observación, aunque sí tenemos un buen número de notas, pues que se derivan de la complejidad que han venido adquiriendo los estados financieros de instituciones como la nuestra, vamos a decir que surgen de entornos inflacionarios y de diferentes disposiciones de carácter contable. Entonces, pues esto nos ha permitido, bueno, presentarle a la Comisión de Vigilancia de CUDI, encabezada por la Universidad Autónoma del Estado de México, estos estados financieros auditados, pues en fin, tratando de dar cumplimiento a todas las inquietudes y todas las observaciones que nos han venido haciendo en términos de pues las responsabilidades que tiene la Comisión de supervisar pues nuestra transparencia y nuestro avance en los procesos contables. Entonces, pues si les parece bien, pongo a su consideración el informe. La idea es que esto se lo podamos hacer llegar a todos los rectores o directivos de nuestros miembros, y que pues obviamente pues lo tengan todos los representantes ante el Consejo Judicial, pues para obtener un documento pues de soporte a las actividades que se llevan a cabo en la empresa. Entonces, no sé si está su consideración.
¿Quieren algún comentario sobre este informe? Bien. En tal caso, tomamos los integrantes de la Asamblea toman conocimiento de este informe anual y nos da la pauta para continuar con el siguiente punto, que es conocer el informe de la auditoría externa acerca de las actividades administrativas y financieras de la asociación. Como ustedes saben, anualmente un despacho de contadores independiente externo realiza una auditoría a los estados financieros. En este caso la realizó a los estados financieros de 2014. Al mismo tiempo, como es del conocimiento de ustedes, estamos en la etapa de transición de la conclusión de la Comisión de Vigilancia a cargo de la Universidad Autónoma del Estado de México, y para entregar a partir de este mes de junio a un servidor público de la UNAM. A una servidora pública de la que está adscrita a la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. La semana pasada tuvimos una reunión, la contadora general de CUDI y un servidor, con los representantes, los integrantes de la Comisión de Vigilancia. Fuimos a la Universidad Autónoma del Estado de México, pues básicamente con dos propósitos. El primero, en nombre de la asociación, agradecerles el apoyo que nos han brindado durante un poco más de dos años, formalmente dos años presidiendo la Comisión de Vigilancia, y al mismo tiempo ponernos de acuerdo para que entregaran la Comisión de Vigilancia a la presidencia entrante. En resumen, lo que se concluyó derivado de esta reunión fue que entregarían ellos los estados financieros al 31 de diciembre de 2014, hasta ahí concluiría su trabajo, y que haríamos también las gestiones necesarias para que en breve entregaran a la Comisión de Vigilancia entrante en el presente mes. Y también estuvo, nos acompañó en esta reunión el auditor externo, pues básicamente para manifestarles que derivado desde la auditoría financiera de 2013 se hicieron algunas observaciones y recomendaciones, y que paulatinamente el staff, la administración de CUDI ha venido trabajando en solventar estas recomendaciones, y que pues han habido avances sustantivos en el cumplimiento de estas. Y también se concluyó preparar una carpeta con los estados financieros y la información pertinente para que la Comisión de Vigilancia entrante pudiera revisar los estados financieros de enero a la fecha, para que pudiera tomar de manera adecuada la gestión de la Comisión de Vigilancia. Lo que esto de alguna manera lo que significa también es que el pronunciamiento sobre los estados financieros de 2014 lo tendrá que hacer la Comisión de Vigilancia entrante, de tal manera que el siguiente punto del orden del día sugiero que señalemos en el acta que se va a presentar en ocasión posterior, una vez que entre la Comisión de Vigilancia presidida por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Muy bien, no sé si nos acompaña alguien de la Universidad Autónoma del Estado de México, no sé si quisiera hacer algún comentario.
Gracias, licenciado, buenos días a todos. Buenos días.
Buenos días.
Efectivamente, la semana pasada tuvimos el gusto de reunirnos con el señor Cristina, el contador Juan Lazo, de mi parte externo. Y comentamos lo que ya estaba haciendo el licenciado Cercina, y que nos dejaron de una carpeta con las conclusiones del estado financiero de 2014, donde se le están dando seguimiento a todas las observaciones que hizo el despacho muy atinadamente, conforme a lo que se han incrementado muchas situaciones administrativas, contables, financieras, que antes han sido trabajadas por el despacho. Tenemos por ahí son unos pequeños detalles, pero ya son detalles realmente, porque todo ha sido bien atacado por el despacho, de manera conjunta con los contadores para la computadora que están siendo atendidos. De nuestra parte sería toda esta nota que tendríamos por la tarde de la Junta Legal, para que estemos en forma de acuerdo a lo acordado con el señor Cecina la semana pasada.
Pues mil gracias otra vez por todo el apoyo, y pues sabemos que es una labor ingrata y trabajosa, y se los agradecemos profundamente que nos ayuden con este tema. Gracias.
Que te bien, hasta luego.
Buenas tardes. Bien, entonces, pues pasaríamos, Pedro, al tema de la modificación de los estatutos.
Sí, por supuesto. Básicamente, las modificaciones que se proponen, que se ponen a la consideración de los integrantes de la Asamblea, se refieren a, se dividen en dos grandes rubros. El primero es para solucionar algunas pequeñas cuestiones de forma, que hay en los estatutos y que es necesario corregir, y esas están contenidas en el artículo 25, en donde actualmente los estatutos están redactados de tal manera que las convocatorias deben de mandarse, dice, por mensajería certificada y por correo electrónico. Y eso nos ha generado algunos comentarios de parte de la notaría para poder certificar las actas de asamblea en cuanto al quórum y asistencia, y nos están sugiriendo, y así se está planteando, que pongamos que es por mensajería certificada o bien por correo electrónico, y de esta manera se solventa esta situación. Eso es lo que se refiere el 25. Las modificaciones del 30, de los artículos 30, 31, 32, 33 y 4, fundamentalmente modifican la redacción. La redacción actual dice que los presidentes del Consejo Directivo, de los comités de aplicaciones de membresías y de desarrollo de la red durarán un año en el cargo y que podrá ampliarse por un periodo adicional siempre que así lo acuerde la Asamblea o el Consejo Directivo según corresponda. Lo que se plantea en esta propuesta es que se diga que durarán un año en el cargo y que podrá ampliarse por periodos adicionales sin limitarlo, precisamente para que, siendo la Asamblea y el Consejo Directivo los órganos decisorios más importantes de la asociación, quede bajo su potestad decidir si se prorrogan por periodos adicionales. Y al mismo tiempo, en el artículo 32, que se refiere al comité de aplicaciones, por un error que se ha venido arrastrando casi desde el origen de los estatutos, hay un párrafo que está repetido y lo estamos suprimiendo. Es básicamente el contenido de la propuesta de modificación a los estatutos que se está sometiendo a la consideración de los tres.
No sé si alguien tuviera algún comentario. Bien, aparentemente no.
Adelante, Elsa.
Elsa, porfa.
Y nada más una percepción, porque lo que dijo ahorita el licenciado es que estarían en un año los periodos tradicionales sin limitarlos, pero en los documentos que nos mandaron no queda especificado un año, de hecho queda abierto, no hay límite.
Un año,
no nada, es nada más un comentario respecto a lo que acaba de decir.
¿Lo comentas, Pedro?
Sí, por supuesto. Dice los estatutos que originalmente dicen que los presidentes del Consejo Directivo, de los comités y de la Comisión de Vigilancia durarán un año en el cargo. Y la redacción actual también dice y que podrá ampliarse por un año más. Eso es básicamente lo que dice. Y la redacción que estamos proponiendo es que dice que durarán un año en el cargo y podrá ampliarse por periodos anuales adicionales. Salvo la mejor opinión de los integrantes de la Asamblea, esta redacción refleja adecuadamente que duran un año en el cargo y que se puede prorrogar por periodos sucesivos anuales adicionales. Lo que sí, desde luego, limita es que no puedan ocupar a partir del último periodo que ocupen el cargo por dos años no podrían ocupar el cargo. Repetir, eso básicamente. No sé si esta explicación fue suficiente.
Y claro, previo a aprobación, ¿no?
Sí, de acuerdo. Donde no tiene vigencia precisamente es en la la ampliación, ¿no? Esto puede ser, como dices tú, puede ser vitalicio, inclusive, si la asamblea así lo considera, ¿no?
Es correcto.
Queda claro. Gracias.
Por tanto.
Bien, no sé si hubiera algún otro comentario.
Bueno, si se muere a los 6 meses es vitalicio.
Bien, correcto. Entonces, pues si les parece bien, lo damos por aprobado. Entonces, 6 viene la votación del presidente del consejo, pues en el que tenemos una candidatura única para renovar por un periodo de un año la presidencia del consejo de Felipe Gacho, ¿no? Y también se renueva el secretario, ¿no?
Sí.
Entonces, pues si les parece bien, ¿no? Entonces, seguirían un año más Felipe Bracho y Raúl Rivera como representante del
presidente.
Bien, no sé si están de acuerdo.
En videoconferencia, levanta la mano si están de acuerdo.
De acuerdo.
Gracias.
Muy bien, entonces.
Perfecto, se dejará sentado en actas que por unanimidad se confirma por un año adicional al presidente y secretarios actuales del Consejo Directivo.
Y entonces, el séptimo punto.
Sí, el séptimo punto es poner a consideración de esta asamblea el tratamiento contable que deberá darse a las cuentas irrecuperables, a la cobranza que pese a múltiples gestiones no se ha podido recuperar, y por otro lado qué acciones tomar respecto de los miembros que están en condición de baja conforme a los propios estatutos y conforme al reglamento de cuotas que aprobó este Consejo Directivo hace ya algunos años y que permanecen vigentes. En la carpeta están contenidos las instituciones que están en esta circunstancia.
Entonces, si me permite, yo propongo básicamente, hemos como saben ustedes, seguir una política de que no emitimos recibos hasta que no tenemos una confirmación de la voluntad de pago de parte de la institución, porque pues lo único que nos genera es, digamos, es una cuenta por cobrar que después, pues vamos a decir, tenemos que cancelar si no nos pagan, y eso nos crea un desajuste pues, en la presentación de los resultados. Entonces, esa política pues la hemos venido siguiendo, pero sin embargo tenemos, son 15 instituciones a las que se les emitieron recibo porque nos confirmaron que iban a pagar y sin embargo no pagaron, y no hemos podido pues realizar la cobranza, y pues en la mayoría de estos casos son instancias que ya llevan más de 2 años de no poder cobrar. Entonces, pues aquí la propuesta es que demos de baja todas estas cuentas por cobrar, ¿no? Que tienen ya la antigüedad que nos marcan el reglamento de cuotas, y pues bueno, pues, tomamos un castigo, ya lo tenemos pues, reflejado en la caja de nunca hemos podido generar esta caja, aunque en los estados financieros pues, tenemos una cuenta por cobrar que va a haber castigar y que bueno, pues obviamente pegará pues el que tenemos menos daño, ¿no? Pero pues es una lana que nunca hemos podido cobrar y que de alguna manera pues, creo que nos ajusta a la realidad, ¿no? Entonces, ese es un primer punto. Y el segundo punto es pues sí dar de baja a los que ya no dan señales de vida, que no tenemos contactos, que llevan más de 2 años sin pagar, que no están conectados, y entonces pues ya es una ficción mantenerlos. Y entonces en esa situación se encuentran Centro de Innovación y Educación, sí, Fundación Clínica Médica Sur, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el Instituto Tecnológico Superior de Lerdo, el Instituto Tecnológico Superior de Nuevos Casas Grandes, el Hospital Juárez de México, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, LANIA, el Laboratorio Nacional de Informática Avanzada, el Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco, la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Universidad Panamericana y la Universidad Regiomontana. Entonces, pues en fin, yo estoy seguro que muchos de estos pues deben ser eminentemente recuperables, pero ya su adeudo es mayor que pagar una cuota de inscripción nueva, ¿no? Entonces vamos a decir, yo estoy seguro que conforme vayamos avanzando pues en la relación con FIMPES, por ejemplo, y que tengamos pues una manera ya formal de conectar a las instituciones privadas, pues será muy atractivo pues tanto para la Regiomontana, la Panamericana, la Universidad Autónoma de Guadalajara, el volver a considerar reconectarse. Pero pues hasta el momento pues no está muy bien definido el proceso, y creo que pues en fin, por el momento pues es mejor darlo de baja y esperar que de alguna manera podamos recuperarlos en un futuro próximo. Y el tercer punto básicamente tiene que ver con dos asociados. El primero es la Agencia Espacial, ¿no? Pues que básicamente pues está aquí con nosotros Rafa de la Agencia Espacial, pues que por problemas burocráticos no han podido justificar el pago a la asociación civil pues en fin, esperamos que lo podamos solucionar, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, pues digo, la intención es que se encuentre esta forma de hacer los pagos de la inscripción y de las cuotas, y pues por el momento, pues yo sí creo que vale la pena seguir. Creo que se están abriendo nuevas instancias para la gestión de financiera de la asociación a la luz de los lineamientos del artículo 213, y pues en fin, vamos a decir, sí tenemos pues obviamente proyectos en común e intención de estar al corriente en esta situación, y creo pues que por el momento pues vamos a decir, deberíamos de seguirlos contar con ellos haciendo lobbying, ¿no?, para que este tipo de problemas se puedan solucionar en el contexto de la administración pública, ¿no? En principio el artículo 213 le establece al CONACYT la obligación de resolver los problemas administrativos, ¿no? Entonces pues digo, vamos, este es un problema administrativo de una agencia que debería de ser miembro, que debería de poder pagar su cuota, y sin embargo su contraloría no le deja pagar su cuota. Ese problema. Entonces, el tema es que hay que resolver un tema en el contexto del sector público, ¿no? A la luz ya del artículo 213. Pues en fin, ¿no? Yo espero que lo podamos resolver, ¿no? Entonces, pues y bueno, pues me ha dicho Javier Mendieta que la intención es encontrar una forma. Entonces, pues bueno, creo que deberíamos de mantener entre paréntesis a la Agencia Espacial Mexicana, y el otro caso es el de las universidades politécnicas. Vamos, lo que sabemos de parte de la Subsecretaría de Educación Superior es que pues, están terriblemente entusiasmados de conectar a todas las entidades dependientes de la Subsecretaría de Educación Superior. Sin embargo, bueno, pues las universidades politécnicas llevan ya 2 años sin pagar su membresía, y en general pues de no asistir a los consejos básicamente. Entonces, como ha mencionado Mónica, está ya, vamos a decir, conformado este grupo de trabajo para emitir los lineamientos del artículo 213, y creo que será una buena ventana para poder ventilar este tema, y pues esperemos en Dios que podamos recuperar estas cuotas, que algo ayudarán, ¿no? Que no se ha pagado, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo un poco de lo que nos informen, en el contexto del grupo de trabajo del artículo 213, pues ya tomaremos una definición sobre estos dos asociados, pues que creemos que es importante tenerlos en el diálogo, ¿no? Entonces, si les parece bien, pues procederíamos en estos términos.
Sí,
¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, Pedro, pues con esto damos por terminado los temas de la asamblea.
Es correcto, sí, y podríamos, por tanto, iniciar la sesión del Consejo Directivo, que también les he enviado la carpeta, bueno, el orden del día, y la carpeta está disponible.
Bien,
sí.
Bien, entonces, el orden del día para la reunión de hoy, aquí es, sí, ¿no? Perfecto, entonces pues el orden del día para la sesión de consejo sería la aprobación del acta, la aprobación del orden del día, el seguimiento de acuerdos, los informes de los presidentes de los comités, el avance de los proyectos estratégicos, la reunión SCUDI 2015, asuntos internacionales, designación de los presidentes de los comités de desarrollo de la red de aplicación y asignación de fondos y membresías para el periodo 2015-2016, estados financieros a marzo y abril 2015 y asuntos generales. Entonces, si les parece bien, desahogamos estos temas rápidamente. Entonces, el acta se les envió, obviamos la lectura. Si alguien tiene algún comentario, pues nos lo hace saber, y si no, pues damos por aprobada el acta. Y pasamos a seguimiento de acuerdos, Ceci.
Sí, de los seguimientos de acuerdos de la sesión del 21 de abril, tenemos solamente 6 acuerdos, de los cuales 4 están terminados, y solo tenemos pendiente el acuerdo 4, que dice: con base en la recomendación del presidente del Comité de Membresías, el Consejo Directivo aprueba la solicitud del Banco Mundial y Total Play para ingresar como afiliados a CUDI e instruye al director general para comunicar lo anterior a los directivos de ambas instituciones. Recibimos las cartas de intención, pero no se ha completado la documentación de la carta de adhesión, que es lo que formaliza el ingreso a CUDI. Entonces, en cuanto se reciban las cartas de adhesión de ambas instituciones, se formalizará su membresía en CUDI. Y el otro acuerdo pendiente es el acuerdo 5. Los consejeros aprueban el procedimiento para elegir al presidente del consejo directivo y designar a los presidentes de los comités de desarrollo de la red de aplicaciones y membresías, así como la propuesta de Carlos Casasús de presentar a la asamblea, a celebrarse el próximo 10 de junio, un proyecto de modificación a los estatutos de la asociación para que los cargos del presidente, el consejo directivo y los comités puedan prorrogarse por periodos adicionales. Está en proceso porque hasta hoy quedaba resuelto, ¿no? Se siguió este procedimiento que concluirá el día de hoy en las sesiones de consejo y asamblea, como se prevé en el mismo. Entonces, la siguiente vez ya aparecerá como terminado. Eso es lo que tenemos de los acuerdos de la sesión del 21 de abril, y de acuerdos de sesiones anteriores tenemos pendiente el acuerdo número 7 del consejo del 4 de junio del 2014, que lo teníamos pendiente, perdón, pero ya también hoy quedaba resuelto, lo de la comisión de vigilancia. Lo leo para que estén: el consejo directivo aprueba la propuesta del presidente del consejo, Felipe Bracho, para que los consejeros le envíen por correo electrónico sus propuestas para presidir la comisión de vigilancia, en el entendido de que de existir más de un candidato se procederá a una votación para designar al presidente. No se recibieron propuestas, pero por gestiones del doctor Felipe Bracho, la licenciada Gabriela Enríquez Guadarrama, coordinadora de finanzas de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, aceptó presidir la comisión de vigilancia, lo que se someterá a la aprobación de la asamblea, que ya fue y quedaría terminado. Y el otro acuerdo es del 18 de febrero del 2015, que dice: el consejo directivo acuerda que CUDI coadyuve con el grupo de trabajo señalado por la mesa Mónica Aspe, conformado por representantes de CONACYT, de la SEP, del CSIC y de la SCT, con el objeto de contar con una versión final de los lineamientos generales para determinar los mecanismos administrativos y técnicos necesarios para la interconexión de las redes de las instituciones públicas. Se presentaron las acciones, se presentaron los lineamientos en la sesión plenaria de la reunión de primavera 2015 y también sería terminado. Entonces ya no tenemos acuerdos pendientes de sesiones anteriores. Y eso sería lo de seguimiento de acuerdos.
Muy bien. Entonces, los informes de los presidentes de los comités, Alfredo Santillán.
Hola, buenos días a todos. Bueno, en este caso particular de este informe, pues creo que Hubo hace una semana una reunión muy interesante donde se trató un punto muy relevante acerca de, digamos, esta pasividad de las comunidades, no de todas, pero en algunos sí, y realmente ver cuál es el... Yo creo que es un momento crucial para, pues, dar un cambio y, pues, de alguna manera decirlo, ponernos las pilas y proponer proyectos de gran envergadura que permitan el incentivo de la red. No solamente eso, sino que trabajar de la mano, como ya les había planteado en la última reunión, con el Consejo de Desarrollo de la Red y que encabeza este Luis. Bueno, durante esta reunión, que fue el 3 de junio, hubo una participación muy intensa de parte de los coordinadores. Tratamos de hacer una autoevaluación y, pues, la mayoría participó, dio su punto de vista, y en esto, en esta reflexión, juntamos algunos puntos que se nos hacen de vital importancia. Yo creo que uno, y eso yo lo pongo a consideración del Consejo Directivo, es que, pues, el mismo nombre de CAP, ¿no? Porque este Comité de Aplicaciones y Asignación de Fondos, no sé qué tan adecuado sea la parte de asignación de fondos, ¿no? Entonces posiblemente podría cambiar un Comité de Aplicaciones de Educación e Investigación o algo por el estilo, ¿no? Porque esas dos palabritas, pues, como que no entran ahí desde hace varios años. Otros puntos es, yo creo que se tiene que renovar toda la parte del modelo de operación que se tiene actualmente en la página del Moody's, y hay que actualizarlo de acuerdo a este avance realmente bastante significativo de infraestructura, ¿no? Yo creo que tenemos que adaptar toda esta parte de comunidades o de proyectos vinculados a estas comunidades a esta red que se tiene actualmente. Obviamente en esta reunión se les pidió el mapa de plan de trabajo 2015, y una de las ideas que se propuso es algo que se le puede llamar una propuesta uno a uno. O sea, lo que quiere decir ahí es que cada comunidad al menos proponga un proyecto que utilice de manera adecuada esta RN, ¿no? La RN. Por otro lado, hay que aumentar tanto la difusión como la divulgación de las actividades que realizan las diferentes comunidades. Este se hizo muy interesante, que es ahora ya no es tanto pedir fondos a CUDI, sino que más bien proponer talleres y diplomados autofinanciables por algunas de las comunidades que están haciendo, y así entrar en la parte de capacitación y formación de recursos humanos, que a mí se me hace indispensable, ¿no? Bueno, y creo que a todos los que estábamos ahí era de tal importancia. Generar un portafolio de servicios, de contenidos, repositorios institucionales, y así ver la posibilidad de... O sea, cuando uno le pide a un coordinador que proponga proyectos, pues creo que es importante que ese coordinador que representa una determinada comunidad participe activamente en diferentes foros donde se reúnen precisamente esos investigadores o esos profesores, para de alguna manera o generar proyectos o realmente hacer proyectos colaborativos con este mar de propuestas. Bueno, aquí viene la parte que a lo mejor es la negra, pero afortunadamente ya después de lo que dijo Carlos con las membresías, pues aplicando una situación similar con los coordinadores, pues de algunas comunidades, pues si no... O sea, no tienen por qué estar activas todo el tiempo. O sea, eso es natural de cualquier proceso. Entonces, una propuesta que se puede hacer es que, pues, las comunidades que no están activas, pues que realmente desaparezcan, ¿no? Y que sin, o sea, el desaparecer no pasa absolutamente nada. sino que una vez teniendo productos pueda regresar sin ningún problema. Y finalmente se empieza a generar, o ya se está generando eso, porque ya después de esta reunión hubo una parte muy dinámica y activa de los coordinadores, un documento tipo Excel o una tabla que permita identificar cuáles son los principales proyectos que están utilizando la red actualmente. Entonces, en el documento que se sube están las ligas donde se puede consultar ese documento. Y por mi parte es todo. Y si tienen alguna pregunta o comentario, pues bienvenido.
Pues muy bien, gracias Alfredo. Yo espero que, bueno, pues que vayamos generando un sentimiento de renovación en las comunidades, ¿no? Yo creo que hay comunidades importantísimas, la de Remedy, la de Bibliotecas, que hacen realmente un trabajo buenísimo de convocar y de lograr consensos y avanzar en el tema de repositorios, el tema de supercómputo con la participación, la organización de ISUM. Y vamos, yo creo que es bien importante que pues no sé, en muchos casos no vamos a poder traer tanto la comunidad o la forma como se organiza la comunidad a CUDI, sino que CUDI tiene que ir a estas comunidades, ¿no? Entonces, digo, aquí por ejemplo me refiero al tema de, por ejemplo, de física de partículas. Física de partículas o física de altas energías, pues es un grupo que tiene su propia red dentro de CONACYT, ¿no? Que se reúne. Y que de alguna manera, bueno, vamos a decir, pues en vez de pretender que la reunión de CUDI sea la reunión de los físicos, CUDI debe de ir a la reunión de los físicos, ¿no? Y nuestro coordinador debería de servir de enlace con las comunidades existentes, ¿no? Creo que nos pasa también en muchos casos, aunque no, vamos, nuestra comunidad de Ciencia de la Tierra es muy buena. Vamos a decir, si hay eventos de los geógrafos, ¿no? Entonces, pues deberíamos de buscar y encontrar la forma de participar en todas las reuniones de las comunidades, ¿no? Que son, pues vamos a decir, paralelas, pero vamos a decir que tienen mucho más fuerza que lo que podría tener CUDI en llamar a los astrónomos o llamar a CUDI a los físicos de altas energías. Y en vez de eso, ir nosotros a las reuniones de los astrónomos y tratar de tener una participación en sus reuniones, ¿no? Y decir pues lo que estamos tratando de hacer y tener esa comunicación. Entonces yo espero que salgan cosas buenas de este esfuerzo de renovación del comité de aplicaciones, y pues que incluso que pues de alguna manera, bueno, parte de las propuestas que estamos metiendo pues es que sí vuelva a haber recursos, ¿no? Para aplicaciones meritorias, ¿no? En el contexto de pues, otra vez del artículo 213 del Plan Nacional para la Red, pues que podamos, vamos a decir, tener convocatorias para proyectos que utilicen la Red Nacional de Educación e Investigación, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, ojalá sea prematuro el tratar de cambiar el nombre y mejor tratar de volver a conseguir lana, mi querido Alfredo. ¿Eh? En eso andamos.
Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Pero también un cambio de nombre no caía mal en la renovación.
Ok. Tomamos nota, ¿no? Muy bien. Claro. Entonces, Luis Gutiérrez, Comité de Desarrollo de la Red.
Muy buenos días. Bueno, prácticamente ahorita que estaba compartiéndonos Alfredo lo que está haciendo, pues también son temas que traemos en el CDR. Hay que cambiar un tanto las dinámicas, hay que cambiar un tanto, a lo mejor fortalecer la cuestión de los grupos que tenemos hoy día en el comité. Traigo el informe refiere, por ejemplo, los trabajos que se han desarrollado en IPv6. ya se había compartido en la sesión anterior un avance al diagnóstico que se cobró de IPv6 y realmente la participación es muy baja. Se hizo un diagnóstico, participaron 11 instituciones de 266 que somos miembros de CUDI, entonces es muy bajo. Y aparte de esas 11 instituciones que compartieron su información, realmente la penetración que tenemos hoy en día a nivel nacional en la parte educativa de IPv6 es muy pobre, ¿no? Entonces, eso es lo que se rescata del diagnóstico, que ya lo tienen también en el sitio, lo tienen completo, pero estamos en el 20%, en el 30% de penetración de IPv6 de las 11 instituciones que participaron. Ahora, las 11 instituciones que participaron son universidades, instituciones que han estado promoviendo la incorporación de IPv6. Entonces, pues aquellas instituciones que no lo han venido haciendo, pues la expectativa es que sea menor la penetración que tienen. Eso es lo que refiere al grupo de IPv6. Tenemos también, entregaron ya los planes de trabajo, los grupos, y en el tema de videoconferencia se está trabajando ya con las donaciones que hizo Cisco. Se hizo una donación a su sistema de videoconferencia en línea, que fue anunciado en el evento que tuvimos, y ya se está trabajando con el grupo de videoconferencia para habilitar estas licencias y ponerlas a disposición de toda la comunidad. Se va a trabajar en conjunto con Rocío Cos de CUDI en el proyecto MAGIC dentro del grupo de trabajo 4 denominado Agreements for Real Collaboration, que tiene como alcance propiciar la adopción de la numeración basada en el NREN.NET y la integración de los servicios SIP. También se están realizando pruebas de evaluación en conjunto con CUDI sobre las soluciones virtualizadas de videoconferencia. Y derivado de los servicios inalcanzables a través del nodo de Ciudad de Juárez, donde tenemos instalado la MCU y el Gateway de CUDI, se propone realizar el cambio al nodo de la UNAM en Ciudad de México para continuar utilizándolos hasta el fin de la vida útil, ¿no? Porque bueno, ya realmente tenemos muchas complicaciones al respecto. Este Gatekeeper es un componente esencial para la operación de la red, que facilita la operación de marcar a los servicios multipunto con cadenas numéricas tipo E.164. Entonces, bueno, aquí hay muchas necesidades en el tema de videoconferencia. Tendremos que hacer algo, pues ya es urgente, pues establecer una plataforma más sólida. Y lo que se comentaba, hay que buscar los recursos, hay que buscar los fondos de los que podamos echar mano para consolidar este servicio. De manera general, ese es el informe que traigo de los grupos. Tenemos, obviamente no son dos grupos, son más grupos, pero hemos tenido poco avance por las diferentes actividades y compromisos que traen los encargados de los mismos. En el tema del proyecto, el Fondo de Conectividad Universitaria, es importante hacer mención, se han tenido algunas comunicaciones con la SIC. Aquí está en línea la ingeniero COVID. Tuvimos una reunión en mayo sobre algunos pendientes para irlos metiendo ya en la agenda, en una agenda de trabajo ya para establecer tiempos. Entre ellos viene lo propio a las cross conexiones para dar conclusión a los trabajos del Fondo de Conectividad Universitaria, pero también hay otros puntos, pues, que desarrollaremos el día de hoy. Tenemos una reunión hoy a las 7 de la noche, entonces ya es empezar a desarrollar un plan de trabajo, pues, con CECIT para darle seguimiento a todos esos puntos. De lo que es el Fondo de Conectividad Universitaria, sí resalto que traemos tres operadores que han habilitado los enlaces a las diferentes universidades. De esos tres operadores, el que tiene mayor punto o mayor presencia en los mismos es Enlaces TP. Con ellos tenemos aproximadamente 25 puntos, 25, 26 puntos. Y el estatus que guarda hoy en día con TP es solamente cuatro sitios los tenemos ya habilitados al 100%, ya con las pruebas desarrolladas. Tenemos por ahí 9 sitios ya en un estatus por validarse completamente y 12 sitios más en proceso. Aparte de lo que tenemos con Enlace TP, traemos lo que refiere al operador, pues, Vestel, y en este caso también Axtel, que con Vestel tenemos 5 sitios y con Axtel traemos un sitio que es el de Puebla. Y con ellos, bueno, estaba guardando otros tiempos. Ahorita estamos en un, en momentos, pues, de gestión, de entrega de cartas, etcétera, etcétera. Por ahí se habían ya entregado unas cartas y estas las observaron la gente de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, se están atendiendo las observaciones en conjunto con CECIC, en conjunto, obviamente, con lo que tenemos nosotros a conocimiento y de los propios operadores, para ya no tener que darle vueltas a otro tiempo, pues, de observaciones. El día de hoy se van a recuperar las 6 cartas de Vestel para ser entregadas, bueno, ya finalmente a Ventanilla, ¿no? Y tenemos todavía pendiente el caso de Axtel, que esperamos que esta semana ya se desahogue la cuestión de la elaboración de la carta. Entonces, eso refiere en los... en cuanto al Fondo de Colectividad Universitaria, bueno, avanzamos en 4 sitios, estamos ahí esperando el resto de los sitios. Sí nos preocupa un poco a las universidades pues el tema de los tiempos. Habíamos platicado, se esperaban 2 meses en la reunión, pero bueno, van también una serie de trámites por ahí que se tienen que atender, y bueno, ha retrasado un poquito, pues, la liberación de estos puntos. Este tema el día de hoy se lleva a mesa con la coordinación de la Sociedad de Información y Conocimiento para establecer los tiempos, ¿no? Entonces, de manera general, esto al proyecto de Fondo de Colectividad Universitaria. De las estrategias de IXP, comentar que CUDI ya está conectado al punto de intercambio de tráfico con UNAM y Google. Y USACEL aportará los enlaces al Politécnico, a la UNAM y a 2 campus del TEC de Monterrey. En diciembre o principios de enero, aproximadamente, se conectarán más universidades, así como las propias redes de contenido. Esto en cuanto a estrategias de IXP. También participarles que vamos a tener mucha colaboración con el Comité de Aplicaciones y también con los proyectos que está procurando Salma, porque sí nos está pasando que el CDR estamos trabajando de repente de una manera independiente, pues, a las necesidades que tiene CUDI en la mesa, ¿no? Y parte del Gobierno de Tecnologías de Información es que el despliegue de tecnologías se alinee completamente a las necesidades, pues, de CUDI. Entonces, vamos a buscar nosotros acciones y estrategias para poder potenciar los apoyos del CDR a bien de los proyectos que se están trazando, ¿no? Entonces, el siguiente año los planes de trabajo los vamos a guardar un poco, porque los vamos a reorientar a los proyectos que ya tenemos en mesa, Carlos. Entonces, pues es cuanto.
Muy bien, digo, yo creo que pues el tema de los enlaces ya en fibra hacia las universidades estatales, pues se tiene que traducir en un cambio dramático en el volumen de tráfico que se va a enviar a la red, ¿no? Digo, tenemos, pues vamos a decir, ahí estamos platicando, la Universidad de Campeche, que tiene ya su enlace jalando, pues está mandando como 180 megas a la red NIVA, ¿no? A través de Campeche. Obviamente, no todo el tiempo, pero los picos, pues, que es lo que queremos manejar, ¿no? Son los picos. Pues sí va a generar una gran cantidad de tráfico, ¿no? De alguna forma, obviamente, hay que domesticar estos enlaces, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos los enlaces de Mérida. Los enlaces de Mérida, pues en fin, tienen inestabilidad, tienen problemas de configuración, pero pues se van a conectar, digo, van a empezar a mandar tráfico de forma muy importante. Entonces, pues el sureste va a empezar a mandar tráfico a Tapachula, Tuxtla, ¿no? Y pues el nodo de Tuxtla, vamos a decir, se vuelve crítico para atender a todo el sureste, en fin. Pero bueno, pues yo creo que esos son el tipo de problemas que queremos tener. Queremos atender cada vez más necesidades de tráfico, etc., ¿no? Entonces, pues me parece que ahí va. Creo que el modelo pues va a funcionar, va a poder ser replicable en el futuro, ¿no? O sea, digo, vamos a tener cada vez más enlaces de fibra hacia los campus consumidores de información, ¿no? Y pues seguir avanzando. Entonces, pues, Pati,
creo que hay que trabajar conjuntamente muy fuerte, ¿no?, para ir resolviendo estos problemas de una manera ágil y pues seguir avanzando, ¿no? Yo creo que es bien importante, y tenemos muchas esperanzas que en estas reuniones con CSIC pues vayamos encontrando, ¿no?, el ritmo para poder terminar ya este proyecto que lleva 2 años en la tubería, ¿no? Gracias. No sé si Pati tienes algún comentario.
Sí, claro que sí, sobre todo compartir abonando a lo que menciona el doctor Luis Gutiérrez. Yo creo que uno de los grandes temas que estamos trabajando en conjunto es fortalecer precisamente la comunicación, la coordinación. Esto nos ha ayudado a avanzar bastante. Y pues bueno, solamente quedan pendientes por ahí, hasta donde tengo entendido, 6 interconexiones. Y con esto, pues estaremos concluyendo prácticamente esta fase del Fondo de Conectividad. Bueno, simplemente reiterarles, gracias por la exposición. Hay temas administrativos que tenemos que atender, sin embargo, esto no implica que no cumplamos con los compromisos establecidos ya previamente con ustedes, ¿no?
Muy bien, pues gracias. Ahí vamos. Bien, Jorge Preciado, Comité de Membresías.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días por acá, buenas tardes.
Lisa Ortega, antes de cambiar de tema.
Adelante.
Adelante, Lisita.
Sí, nada más una pregunta. Ya cumplimos, ya tenemos las conexiones, como bien dice Luis, ya estamos conectados al hotel de CFE, nada más estaría pendiente de configuraciones, ahora sí para utilizar nuestro hotel. ¿Esto no sé si lo dejó abierto con Luis o ya es con Hans?
Es unos comentarios directamente. Perdón, estamos a ver. Es directamente aquí, Hans y Silvia están dándole seguimiento ya a la parte de configuración.
Ok, sí, es que ya se ha hecho la petición, pero no tenemos respuesta por parte de ellos. Pero bueno, entonces me queda claro, lo sigo viendo directamente con ellos.
Aquí lo tengo enfrente de mí, Hans, entonces en un momento más lo platico con él.
Sí, lo revisamos.
Okay.
Algo pasó ahí con Silvia, pero lo revisamos el sábado.
Sí.
Muy bien.
Sí, muchísimas gracias.
Bien, entonces Jorge, otra vez, porfa.
Sí, gracias por estar por allá, como dije por acá. Les comentaba, el informe que son las casas, los cuartillas. Está ahí en lo que es el portal de Fugit, ¿verdad? ¿Cómo se están dando estos puntos? Miren, realmente el Comité de Energía no es demasiado que informar en cuanto a la Casa de Energía. Puntos ya se pasaron, los factores de Educa en su momento, lo que tiene que ver con la permanencia y o expulsión de algunos de los miembros, y lo que mencionó Ceci en algunos de los puntos que faltan los documentos oficiales para poder considerar el nuevo libro, los cuales en el documento que se publica también en el portal se detalla en el punto 3 y en el punto 4, ¿no? Pero estamos hablando entonces de la Carta de Defensa del Banco Mundial y de estos factores, ¿no?, para formalizar la institución en Puri, eso. Bien, algo que ha estado ocurriendo en los últimos meses, desde que tomamos la responsabilidad del Comité de Empresa, es justamente las reuniones regionales de miembros de CUI, ¿verdad?, para escucharnos, ver cuáles son sus inquietudes, sus opiniones al respecto de la corporación, bla, bla, bla. Eso lo hemos estado viendo en el último medio año, ¿verdad? Realizamos dos, la del noreste y la del sureste, la tercera que estaba coronada para la reunión de CUDI en Puerto Vallarta, no se pudo realizar plenamente, ¿verdad? Solamente estuvimos en la representación de algunas universidades como la Autónoma de Aguascalientes, la de Guadalajara, la de Colima, la Autónoma de Mayarín, ¿verdad? Y acordamos ahí con los pocos que estábamos que la íbamos a hacer en posterior. Es muy probable que sea en agosto, ¿verdad? De esto que digo, porque se presentan vacaciones y las tarjetas de los representantes también han estado ocupadas, entonces es probable que la hagamos en en Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Aguascalientes levantó la mano y dije, ¿por qué no lo remitamos ahí por ahí? Que vean el esfuerzo de los estudiantes. Entonces, es lo que estamos evaluando y, como mencioné, seguramente será en agosto, ¿verdad? En el punto número uno del documento que subí ahí en esta página, es algo que tiene que ver como resultado justamente de una de esas reuniones. Y tiene que ver con el Comité de Desarrollo de la Red y con el Comité de Aplicaciones, y muy específicamente en este caso voy a tratar así con el Comité de Desarrollo de la Red, ¿verdad? Que tiene que ver con la conectividad. Derivado de nuestras plazas, ¿verdad? De Lleida, escribimos una, y una es la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen, que precisamente ya están listos para conectarse, pero por algún problemita no se ha podido realizar. No sé cuál es el estatus actual de eso, pero bueno, se lo tendrá que analizar por ahí, que es como el CDR, ¿verdad? Para ver cómo está esta universidad. Pero casos específicos de esto, realmente lo considero así, los comento, como una llamada SOS a CUNY, ¿no? Para que justamente CUNY, en su papel de Red Nacional de Educación e Investigación, pues ayudemos a levantar los estados del sureste que han estado un mucho retirados, abandonados, olvidados, de muchas cosas que en México se mueven, como la mejor oportunidad de lo que es la educación y la investigación, ¿no? Entonces, en plática que he tenido con la maestra Adela Villarreal de la UNICACH, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, ¿verdad? Hemos conseguido que ese es un gran problema, ¿no? Que se tiene que ver la conectividad de las instituciones de la nación, y muy específicamente de lo que es el estado de Chiapas. Y comentamos porque justamente una razón importante del reparto tecnológico es la dificultad del estado de Chiapas, ¿no? Lo cual afecta a este desarrollo social, económico, tecnológico y educativo, ¿verdad? Y voy a poner el caso de la UNICACH, ¿verdad? Pero también hay una de las universidades de Chiapas que está en frente de la UNICACH y cosas así. Ellos tienen dos sedes y todo lo han podido por su presupuesto. Interconectar las seis de esas ustedes que tienen, ¿verdad? Y lo tienen con enlaces dedicados de 2 a 4 megabits, o sea, enlaces básicos, tienen con Telnet, por si quizás no tienen algún otro operador por ahí que les dé esas actividades, ¿verdad? De conectividad. Y esto les implica una erogación mensual elevada, ¿verdad? Son enlaces básicos que. Dice que eso, con eso cubre casi lo administrativo, a la relación educativa, y eso no es suficiente, y le da una erogación como de 17,000 pesos mensuales por cada sitio, ¿verdad? Y ese costo, pues ha sido, y la inversión que ha realizado, pues ha sido un tanto elevado, por eso no se me alcanzó para hacer. Entonces, ahora tenemos necesidad de capacitar a alumnos, a docentes, a todos los profesores, como en muchas otras instituciones, no se lo digo a ellos, ¿verdad? Y no lo pueden hacerlo desde la capital. Yo también trataba Carlos Cazazú de llegar a la capital, y de ahí empezando a la capital. Disculpen, ya soy como nuestro presidente, ¿verdad? Pero bueno, es una de las ciudades principales, ¿verdad? Y de ahí difundir a todo el resto del estado, ¿no? Entonces aquí la solicitud que se hace es que nos ayudemos, ¿verdad? Y que nosotros tengamos ese rol, ¿verdad? Para que ellos justamente puedan tener acceso a esos fondos de conectividad, o que los incluyamos en los fondos de conectividad. Habrá que hacer el proyecto, ¿no? para ver cuáles son las opciones más viables, ¿verdad? O a los fideicomisos, o que nos ayudemos a negociar, hacer esa negociación tanto con cualquier operador, puede ser con Telnet, ya sea para que tengan los precios preferenciales, o los precios de banda sean los más adecuados, en fin, era para que ayudemos a estas instituciones que son miembros de CUNY, ¿verdad? Que es parte del Comité de Energía, pero que en relación de conjunto con el CDR, ¿verdad? A lograr, bueno, la interconexión de dichos miembros, ¿no? A la red académica pavotada. Entonces aquí la propuesta a este consejo es que lo analicemos, y establezcamos un plan, un programa, un plan de acción, ¿verdad? Con el PDR, con el Estado Público, con la coordinación de los procedimientos, con el conocimiento, con quien se tenga que ver, con la PER, ¿verdad? Para la publicidad de nuestros miembros, ¿no? Y bueno, nos vamos a extender a otras entidades del país, ¿no? Creo que con esto ayudaremos a México, ¿no? A que esos estados, sobre todo, ¿verdad? Para que elevaran sus niveles académicos, ¿no? Y bueno, esto puede ser una contribución de CUDI, ¿no? De nuestra corporación al desarrollo de esta región, ¿no? Creo que con esto termino mis comentarios al respecto. Como entender los otros puntos ya se trataron, ¿verdad? Previamente a lo largo de esta reunión. Si tienen preguntas, adelante.
Bueno, yo creo que pues se nos están abriendo ventanas importantes para avanzar este tipo de ideas y de proyectos, ¿no? Entonces, vamos a tratar el tema de los lineamientos del artículo 213 y vamos a tratar el tema de la concesión de CUDI, ¿no? Entonces, pues creo que esos dos caminos se nos abren para poder hacer, pues bueno, para abrir más opciones para mejorar la conectividad hacia adelante, ¿no? Entonces, no sé si alguien más tenga un comentario, si no, empezamos a desahogar el tema de los proyectos estratégicos, pero Luis quería comentar algo.
Sí, bueno, aquí el tema, la referencia que hace el maestro, sobre agregarnos al proyecto de conectividad que tenemos en segunda etapa, de momento el proyecto pues ya está conformado, el documento los podemos integrar sin mayor problema. Estábamos esperando obviamente los tiempos que nos pudiera compartir CSIC. También el comentario que nos hizo el ingeniero COVID, nos comentaba que el tema de los recursos está un poco complicado en estos momentos, por los proyectos que también ya traen el despliegue hoy en día. Entonces estamos nada más en espera de pues de la oportunidad y de los tiempos para poder incorporar el proyecto, ¿sí? Entonces bueno, lo integramos, pero esperaremos los tiempos para poder financiar el proyecto en su segunda etapa.
Bien,
de acuerdo.
Entonces el tema de los lineamientos para el artículo 213. Vamos, nos han cancelado tres citas ya muy formales, pero en principio hoy en la tarde hay una reunión en la oficina del doctor Cabrero, con la maestra Aspe, con el subsecretario de Educación Superior, para básicamente arrancar los trabajos que puedan permitir emitir los lineamientos, ¿no? Entonces, los lineamientos, pues de alguna manera es la forma de aterrizar la obligación que le pone la ley de telecomunicaciones y radiodifusión al CONACYT y a la Secretaría de apoyar el despliegue de una verdadera red nacional de educación e investigación. Entonces, del artículo 213, pues es un artículo, vamos a decir, que... pues no tiene los detalles necesarios para poder implementar, y entonces la idea es tratar de implementar esto, y creo que hay bastante consenso que el modelo a seguir es el modelo que han venido siguiendo los brasileños, que es el que se establezca un convenio de gestión entre la entidad operadora de la red, que pues como dijo Mónica en Vallarta va a ser CUDI, y las instituciones que tienen, vamos a decir, el compromiso de aportar los recursos para la conectividad. Y entonces, pues para mí la visión es que pudiéramos hacer un plan quinquenal de CUDI que cada año se convirtiera en un presupuesto con metas y con recursos
para poderlos ejercer en tiempo y forma y ir logrando el despliegue de la red, ¿no? Entonces, lo que sabemos hasta el momento de los lineamientos es que se va a crear una comisión para negociar este plan quinquenal con básicamente la representación de la Secretaría de CONACYT, de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Salud, del IFETEL, de alguien de la Oficina de Estrategia Digital Nacional de Presidencia, una representación de la instancia operadora y una serie de invitados que pues tendrán voz, pero no voto en la configuración de este plan, ¿no? Y entonces la comisión, pues en principio lo que hace es analizar y en su caso aprobar el plan anual de trabajo de la instancia operadora y eventualmente plasmar esto en un documento común, ¿no? Que sea, vamos a decir, público y abierto, de decir, bueno, pues esto es lo que estamos tratando de hacer y aquí están los compromisos que tiene que poner cada quien en términos de recursos financieros, en términos de... y entonces el plan, básicamente, la idea es que se tenga un diseño técnico, ¿no?, aprobado, que se tenga, digamos, una política de ancho de banda para cada campus universitario, ¿no? Entonces decir, bueno, pues vamos a decir, si esta es una universidad estatal, pública, con 20.000 alumnos, pues el tema es que debe de tener, pues, por lo menos 2 gigas o 20 gigas de ancho de banda, ¿no? Y que si es un tecnológico que se encuentra en las 40 ciudades y tiene una población estudiantil de 15.000 estudiantes, este es su ancho de banda. Si es un campus que está en Tinguindín, ¿no?, ¿me entiendes?, que tiene 3.000 alumnos, ¿cómo atendemos ese tipo de necesidades? Entonces, digamos, partiendo de un perfil de los campus de educación superior, tratar de definir una política de conectividad para cada institución. Eso nos permitirá de alguna manera mapear una dorsal que pueda atender esos anchos de banda, pensar también en las redes de campus, porque pues como hemos visto, ¿no?, llegamos con los enlaces y en las redes de campus pues no hay wifi, no hay manera de que los alumnos tengan acceso a los anchos de banda, las instituciones no tienen ruteadores, en fin, no tienen firewalls, no tienen implementación de seguridad. Y entonces, pues la idea es que, vamos a decir, también se contemplen las necesidades de las instituciones que se vayan conectando. Pensar también en que pues el sistema tiene que estar conectado a salidas fuertes de internet, como pueden ser los IXPs, o a salidas internacionales, pues que de alguna manera, pues, como decía yo, el telescopio, gran telescopio milimétrico, pues debería estar mandando varias decenas de gigas hacia Estados Unidos, pues para que pudiera verdaderamente estar haciendo estos trabajos de Very Long Base Interferometry, que pues no pueden tener rezagos, no pueden tener latencias, no pueden tener jitters, para hacerse bien, ¿no? Entonces, digo, pues ahorita utilizando el telescopio, pues yo creo que a una décima parte de su potencial si no lo tenemos conectado. Entonces, bueno, pues todo esto debería de destapar una etapa de crecimiento muy importante. Obviamente los montos que se requieren para esto pues son un par de ceros más de lo que estamos gastando, ¿no?, hoy, ¿no? No sé si va a haber o no va a haber, ¿no?, pero por lo menos, pues si nos dicen va a haber tanto, pues tener la posibilidad de decir, bueno, pues vamos a enfocarnos en este camino, ¿no? Obviamente, pues yo creo que esto son proyectos que están enfocados a la punta de la pirámide, ¿no? La idea es que las mejores universidades de México por lo menos estén bien conectadas, ¿no? Y que pues ahí tengamos un caldo de cultivo, ¿no? Pero bueno, pues como nos explicaba Manuel Quintero en la reunión de Puerto Vallarta, pues los tecnológicos, si no están conectados, no funcionan, ¿no? Y todo lo que se puede hacer si los tecnológicos están conectados versus si no están conectados. Entonces a mí me parece que pues sí es un tema de política pública, un tema de presupuestal importante, ¿no? Que bueno, pues yo creo que toda la idea de meter esto a la ley pues es para poderle canalizar recursos de forma importante. Entonces yo creo que estamos ante una gran oportunidad de conformar en conjunto un plan muy sólido, ¿no? Pues por lo menos al mediano plazo, ya no sé qué se vaya a poder aterrizar en lo que queda del sexenio, pero que por lo menos pues ya tengamos una visión aterrizada, cuánto cuesta, quién es el responsable, quién hace qué en 2016, quién hace qué en 2017, quién hace qué en 2018. Entonces pues yo estoy entusiasta de que esta ventana funcione. Hoy en la tarde pues la idea es que se va a distribuir una versión de los lineamientos. La idea es que se tenga un periodo de retroalimentación, ¿no? Yo espero que no sea muy largo, que no digamos que nos van a tardar 3 meses, porque entonces ya se nos da la posibilidad de influenciar el presupuesto del año que entra. O sea, yo creo que deberíamos estar teniendo ya los lineamientos y la comisión nombrada, pues ojalá y para julio, y que podamos tener un plan, ¿no? Pues para septiembre, octubre, que nos permita, pues vamos a decir, tener una asignación presupuestal oportuna, ¿no? Porque pues lo que nos está pasando ahorita, pues es que todavía CONACYT no nos ha podido desembolsar su aportación y ya se fue medio año, ¿no? Entonces, pues si se va medio año, pues digo, ¿me entiendes? Ya estamos en una situación en que pues varios de aquí no estamos cobrando las quincenas. Pues vamos, no es lo más conveniente gastar todo en una ventanita de tiempo, pues así no se pueden hacer las cosas. Entonces el tema es preverlo, hacerlo oportunamente, tener las asignaciones de recursos como se debe, ¿no? Entonces yo creo que es una gran ventana de oportunidad y pues obviamente si nos dan una oportunidad de sacar a consulta pública, pues no sé qué tal consulta pública, quiénes van a ser los interesados si no son los miembros de CUDI, vamos, que lo vean, que nos retroalimenten, que nos indiquen qué debería de enfatizarse en este tema, y pues obviamente ponernos a trabajar. Yo creo que con los comités es clave el poder trabajar para la integración del plan pues que eventualmente aprobará esta comisión y pues tener los recursos suficientes para implementarlo, ¿no? Entonces, yo estoy optimista y creo que esto pues va a ser el foco de trabajo de los próximos meses, ¿no? Bueno, un segundo parte importante pues es que finalmente ya CONACYT aprobó el convenio para este año con CUDI, y es un proyecto que cubre básicamente las conexiones internacionales y la difusión, ¿no? Entonces es bastante trágico porque nos dejaron la misma cantidad del año pasado a pesar que el peso se ha devaluado 40%, ¿no? Entonces por todos los pagos de esto pues están en euros o en dólares, ¿no? Y entonces pues nos reduce los recursos para poder hacer más cosas que veníamos haciendo, y bueno, pues lo que nos quede pues nos vamos a tener que gastar a las carreras, pero bueno, vamos, mejor tenerlo que no tenerlo, ¿no? Pues en fin, el tema es que esto pues ojalá y ya quede plasmado, digo, la premisa presupuestal de decir, bueno, pues, con estas canicas vamos, ¿no? O con estos güeyes aquí arando, que como lo quiera poner.
¿Cómo se sienta cada quien?
Bien, y el otro, bueno, vamos a decir, el otro proyecto bien importante es el tema de la concesión. La concesión tiene muchos aspectos de que nos da muchos derechos y pocas obligaciones, ¿no? Entonces, pues en fin, ¿no? Antes te daban los derechos y te comprometías a cumplir una bola de obligaciones. En la nueva ley de telecomunicaciones, las concesiones son realmente un derecho, ¿no? Porque pues están estableciendo que todos los servicios de telecomunicaciones, la prestación de todos los servicios de telecomunicaciones, hasta, digamos, eventualmente pintarle un violín a Ceci o lo que sea, esto es una señal de telecomunicaciones y debería de requerir concesión de acuerdo a la nueva ley, ¿no? Todos los servicios de telecomunicaciones, incluyendo la prestación de servicios de internet, requieren concesión. Y entonces, pues esto no está muy bien definido en la ley, es bastante complejo y se ha venido, pues no sé, decantando en el proceso regulatorio, pero logramos que nos dieran la concesión a CUDI, ¿no? Y entonces uno de los derechos que otorga esta concesión fundamentalmente es el poder utilizar los recursos públicos asignados a las telecomunicaciones, como son los derechos de vía. Y el poder comprar servicios o capacidades de la red, tanto al operador dominante como a la red mayorista. Vamos a decir, la red mayorista le tiene que vender exclusivamente a concesionarios. No le puede vender a usuarios finales como es el gobierno, ¿no? Entonces el gobierno, de acuerdo a la ley, no le puede comprar a Comisión Federal de Electricidad, que es lo que tenemos ahorita en los contratos vigentes. Entonces no sé cómo resuelvan jurídicamente el tema, ¿no? Pero ciertamente CUDI sí va a poder comprar capacidad de Telecom, ¿no? Y también podemos comprar capacidad de Telmex. A Telmex la ley lo obliga a vender como operador dominante o preponderante a costo incremental de largo plazo. Y el costo incremental de largo plazo debe ser como una décima parte de sus precios actuales, si se la aplicaran en serio. No sé si se la vayan a aplicar en serio. Telmex obviamente se está retorciendo para no hacerlo. Y nosotros ya tenemos en principio establecido un diálogo formal con notificación al IFETEL, ¿no? Para que Telmex nos dé precios. Realmente es una locura lo que está haciendo ahí el IFETEL, porque le aceptó una oferta sin precios, ¿no? Entonces, ¿me entiendes? Telmex tenía que haber hecho una oferta pública de servicios, pero el IFETEL se la aceptó sin precios. Entonces, bueno, yo ayer tuve una reunión, digo, básicamente, pues diciendo que queríamos explorar pues el costo de los enlaces sobre bases de costo incremental de largo plazo. Me dijeron que ahorita no estaban vendiendo costo incremental de largo plazo, que estaban vendiendo a retail minus, ¿no? O sea, a precios del menudeo menos un descuento, que yo me imagino que será un 30-35%, sobre el cual pues no pueden discriminar, nos van a tener que vender enlaces 35% más barato de lo que venden hoy, ¿no? Y entonces bueno, yo creo que eso nos va a abrir la oportunidad pues para conectar muchísimas instituciones, ¿no? No sé de dónde van a salir los fondos, ¿no? Pero estos casos de, ¿me entiendes?, del San Cristóbal Las Casas, ¿no? Donde no hay 40 ciudades, donde no hay ¿Me entiendes? En principio nos deberían de poder vender enlaces, no sé si a CUDI o a pues a precios pues un 30% más barato de lo que actualmente se nos venden a las universidades. Entonces yo creo que eso nos va a abrir una ventana de oportunidad, pero obviamente pues va a ser un pleito largo y va a ser un proceso de negociación y de discusión. Pero pues yo creo que es clave tener aquí el apoyo del IFETEL, pues porque las universidades sí deberían de ser una punta de lanza en la transformación del mercado de conexiones. Y la otra cosa es que también podemos usar sus derechos de vía, ¿no? Entonces, cuando Telmex tenga ductos o tenga postes, pues en principio nos tiene que dejar subir al poste. Entonces, lo que nos están diciendo es que, que todo el uso de infraestructura vamos a tener que poner una fianza monumental, ¿no? Por si les dañamos la red. También tendrá que ser un aspecto que deba de regular el IFT,
¿no? Porque digo, si me dice un año, pues dejó una fianza de 3 millones de dólares, pues ya, ahí morimos, ¿no?
¿Me entiendes? Pero bueno, pues sí, si te daño el poste de, ¿no?
Pero eso puede ser del ARN.
Claro, ¿no? ¿Me entiendes? Pero en fin, pues nos abre opciones, ¿no? Y la posibilidad de eventualmente construir enlaces de última milla. Pues que sean de las universidades, ¿no? Pues pues bueno, creo que vamos, sí son opciones que se nos van a estar abriendo. Ahora, el proceso no va a estar fácil, ¿no? Digo, ahí llegas y te encuentras con una serie de polvos espines, ¿no? Pues que nos den con, bueno, por un lado con amistad, y con, pero por otro lado nos ven con miedo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que navegar ese camino, pero yo creo que estoy seguro que se van a abrir muchísimas oportunidades para esto, especialmente donde no tenemos una infraestructura de, pues digo, fuera de las 40 ciudades, y pues aquí tenemos que darnos cuenta que hay un chorro de necesidades. Sobre todo, digamos, por ejemplo, los tecnológicos, el 70% de los tecnológicos no están en las 40 ciudades. Entonces, bueno, tenemos que encontrar otras formas de conectarnos, ¿no? Y pues seguramente tendremos que trabajar pues con Telmex, porque es el único que lo puede conectar.
¿Y qué pasa con los otros 110 hoteles?
No sé, pero tampoco se ha definido cómo va a ir evolucionando la apertura de hoteles por parte de Comisión Federal de Electricidad o por parte de Telecom, ¿no? Pues que es parte del mandato que tiene ahora la Secretaría en la ley, ¿no? Entonces, en principio, pues dicen que la red compartida la va a operar una entidad público-privada. En fin, ese proceso pues también ya se atrasó, va lento, y yo creo que ahí, bueno, si no digo, no hay magia, porque vean los periódicos, hay muchísima discusión de qué, de cómo hacerle, ¿no? No hay un modelo que digas, ah, mira, los australianos lo hicieron a todo dar, no, los australianos hicieron un merengue, ¿no? Entonces, pues no hay un modelo fácil a seguir, ¿no? Y yo estoy seguro pues, que aquí tampoco va a estar fácil en la definición de la red compartida, pero pues, en fin, ¿no? Pati, no sé si quisieras comentar algo de este tema o...
Gracias, licenciado. Pues efectivamente, por la tarde estaremos ahí con ustedes también. Como bien comenta, yo creo que es un tema bastante incierto. Lo que sí nos queda claro es que, como bien comenta, hay una necesidad que tenemos que cubrir, y es por esto que el tema de la segunda fase del fondo de conectividad creemos que debe de ser a través de este canal, y por esto la maestra Mónica, hoy subsecretaria de Comunicaciones, tiene muy claro que hay que impulsar este tipo de estrategias para poder ser más certeros en el tipo de la conectividad que requieren las instancias, ¿no? Entonces, yo diría que también creemos que hay un tema de trabajo por delante bastante fuerte que tenemos que realizar, y pues estaremos ahí junto con ustedes viendo cuál es la mejor estrategia para el favor de las universidades, ¿no?
Así, así lo vemos, Pati, y pues estaremos trabajando juntos en esto, ¿no? También, pues breve. Bueno, sí, adelante.
Yo no entiendo muy bien parte de la contención de ahorita los fiscales, pero no me queda muy claro. Por ejemplo, yo me he ido quedando con el problema este de conexión de. No solamente es mejor, ¿no? Es GTM, o sea, en general el problema es tierra negra, ¿no? Porque ahí hay un nicho de observatorios, hay de geofísica y de astronomía. Cuando mencionas esto de poder comprar enlaces, ¿eso podría solucionar el problema que se tiene de desconexión de Sierra Negra?
No, porque no hay, ¿no? Entonces, lo que sí hay es la posibilidad de utilizar, digamos, de Ciudad Cerdán a Puebla, la postería de Comisión Federal de Electricidad. Vamos a decir, si tenemos los recursos para hacerlo, que no tenemos ahorita, nosotros podríamos gestionar ante Comisión Federal de Electricidad utilizar sus postes para poder poner esta fibra, ¿no? ¿Me entiendes? Esa era una posibilidad que no se tenía antes de la concesión, ahora ya se tiene. Pero lo que no tenemos hasta ahorita son los recursos. Pero claramente parte de este plan quinquenal que queremos poner, pues es que se conecten todos los sitios que están generando datos científicos. Y eso es, pues, ver qué plan se puede hacer para San Pedro Mártir, qué plan se puede hacer para el Gran Telescopio Milimétrico, qué plan se puede hacer para el Langevio, qué plan se puede hacer para los laboratorios que están en las universidades y que requieren grandes anchos de banda. Pues se acaba de inaugurar el túnel de viento, pues que también va a ser un generador de información científica, y bueno, pues todos los temas de colaboración internacional, pues que vamos a decir que requieren, por ejemplo, la utilización de bases genómicas o bases de datos de materiales pues de nueva generación, de moléculas nuevas. Todo esto va a requerir puntos de conexión de gran ancho de banda, repositorios, supercómputo, pues que deberían de estar contemplados en el plan, ¿no? Bueno, el otro punto que yo creo que es importante comentar de estos proyectos estratégicos es que ya tenemos la donación de 10 switches que nos van a permitir abrir 10 IXPs. Google nos donó 6, ISOC nos donó 2 y ¿cómo se llama? El Clearhouse, Packet Clearhouse nos donó otros 2. Entonces, pues en fin, aquí también hay una necesidad regulatoria, porque la idea sería tener todos los IXPs conectados con gran ancho de banda. Y pues depende un poco de los precios de costo incremental de largo plazo, pues que eventualmente le fijen a Telmex para poder pues tener un piso, ¿no? De cuánto cuestan los enlaces para conectar los IXPs entre sí. Pues en fin, en el IXP ya está, como dijeron, Google, ¿no? Entonces, todo el tráfico de las universidades hacia Google ya es gratuito, no tiene costo en el IXP. Y nos acaba de llegar también ya la intención formal de Akamai de estar en los IXPs mexicanos. Y Akamai es el distribuidor del contenido de Microsoft, ¿no? Entonces, pues esto ya nos lleva a que las universidades, la demanda de tráfico hacia Microsoft y Google, pues debe ser en muchos casos 50-60% de las necesidades de las universidades. Entonces, pues esto también, pues, digo, vamos, no es inmediato, pero yo sí creo que en 5 o 6 meses vamos a estar en una situación
De la UEMEX, ¿pudieran cerrar su micro, por favor? Gracias.
Pues es un proyecto, pues tienen que estar ya materializándose y pues serán una ayuda brutal, por ejemplo, para el caso de Mérida, estábamos hablando ayer. Mérida tiene fibra en toda la ciudad para conectar todas sus escuelas. Entonces, nos decía ayer Andrés López que ya tiene un proyecto para conectar todos los campus de la UADY, que tiene 11, y todas las instituciones de educación superior, ¿no? Entonces ahí está Sinvestav, ahí está 3 o 4 tecnológicos, están los CONALEPS, con fibra, ¿no? Entonces, el tema de tener esa fibra conectada a la red NIVA, conectada al IXP del sureste, pues digo, vamos, eso va a tener un impacto dramático en la conectividad del sureste, en los precios que pagan pues todo el sureste, ¿no? Porque esto pues va a bajar, digo, yo espero que impacte hasta Cancún, ¿no? Digo, de alguna manera pues no es remoto que podamos conectar el IXP de Mérida a Cancún, ¿no? O poner otro IXP en Cancún, que digo, ya así en plan de que nos regalen los switches, pues es muy fácil ponerlos, ¿no? Entonces pues esto nos da una capacidad brutal de transformar el ecosistema nacional. Y pues platicando con Javier Lizárraga, pues Javier Lizárraga, que es el que está ahora en lugar de Mónica, pues también nos comentó que tenía muchísimas ganas ya de conectar seriamente el IXP, pues, a los contenidos nacionales de gobierno, etcétera. Entonces yo creo que estamos ante el potencial de crear, pues es una infraestructura terriblemente favorable para el ecosistema de internet del país. Ahí vamos. Bien, no sé si hubiera algún comentario.
Perdón. A lo mejor precisarlo un poco, Carlos, porque sí nos han estado preguntando las universidades cómo va el desarrollo del IXP.
De Guadalajara.
De Guadalajara, los otros IXP que están en el plan.
Mira, yo creo que. Rápida.
Es un propietario. ¿Podría decir qué ciudad tiene? Guadalajara, Monterrey, Mérida, Querétaro, algo que le imagino que nunca. ¿Sería el 10? ¿Cuál sería tu nombre?
Bueno, esos 4 que acabas de decir, ciertamente ahí vamos. O sea, Querétaro, Guadalajara y Monterrey, esos se está sacando ya el RFI, ¿no? Por parte del consorcio, para ver quién se apunta para hospedar estos IXPs. Y tengo, ¿me entiendes? Alternativa. Bueno, yo creo que es importantísimo tener uno en Tijuana. Y lo que estamos viendo es tenerlo no solo en Tijuana, sino Tijuana-San Diego. Tijuana-San Diego, si pudiéramos tener un IXP operando binacionalmente, tendríamos un impacto brutal en las latencias, pues vamos a decir, de los contenidos generales, ¿no? Y luego, pues vamos a decir, se ha hablado de Ciudad Juárez, se ha hablado San Luis Potosí, donde está el IPICIT, se ha hablado Puebla, se ha hablado Aguascalientes y Mérida, ¿no? Pero yo creo que la forma está, digo, ya está muy fácil de financiar esto, ¿no? O sea, de alguna manera, como ustedes saben, el primer XP se hicieron las cuentas con seis socios salíamos a mano, ya tenemos 12, y bueno, la otra cosa que también está afectando esto es que Telmex está obligado a conectarse en el IXP, y entonces el IFETEL se atrasa, dice, de acuerdo a los lineamientos que marque el IFETEL, y el IFETEL no ha emitido los lineamientos hacia Telmex. Lleva un año de plazo, ¿no? Digo, vamos, porque ahí no había un transitorio, lo debería de haber emitido inmediatamente y el IFETEL está atrasado. Estuvimos con ellos hace 2 semanas, ¿no? Y creo que ya tenemos un acuerdo básico, aunque el desconocimiento del IFETEL de todo el tema internet es grave. O sea, no lo entienden fácil, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que en principio ya hay un acuerdo de lo que deben de contener los lineamientos. Yo me imagino que eso tiene que seguir un proceso ante el pleno, en fin, se va a sacar a consulta. Pero bueno, pues yo espero que antes de fin de año ya estén esos lineamientos y Telmex esté conectando al o a los IXPs. Donde pongamos uno, él va a tener que ir. Sí. También me parece un poco absurdo. Yo creo que se debería de poder conectar desde cualquier sitio, pero con enlaces de capacidad, ¿me entiendes? Que no sean un cuello de botella. Pero también, el momento que eso exista, pues yo creo que vamos a tener... Digo, en Sao Paulo, el IXP tiene más de 260 socios. Nosotros tenemos 12, ¿no? Pero bueno, si está Telmex y están los y si está Telmex y están los proveedores de contenido que están en San Diego, yo creo que podríamos tener, ¿me entiendes? También, ¿no? ¿Me entiendes? En un IXP remoto, pues 260 socios, no me cabe más, ¿no? Y entonces pues esto va a financiar, ¿no? A crear una bola de nieve, ¿no? Para ir poniendo más, ¿no? Y entonces, pues, digo, el Brasil tiene 30. Argentina tiene 20 y tantos, ¿no? Entonces, digo, yo creo que sí deberíamos de eventualmente poder tener un IXP en un chorro de lados, ¿no? Y pues claramente el peso de la universidad y... ¿O sí?
En el Hermosillo, digo, podría ser otro.
Claro.
¿Con qué lugar es?
Con Colima, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No? Entonces, digo, yo creo que pues eso va a ser bien importante. Ok, pues, entonces, el siguiente tema.
¿El tema?
Sí.
Yo veo, esa es mi opinión, ya le he platicado con Carlos, que el que CUDI sea la instancia operadora de la RENEI es muy importante al principio para que esto darle rapidez. Pero sí creo que después CUDI debe ser parte de la RENEI, no más la instancia operadora. Porque la forma como nos están viendo es como el operador, no el representante de las universidades. Yo creo que eso es muy importante.
Pues sí, ¿no? Yo creo que, ¿me entiendes? Aquí pues, todos vamos a tener que aprender un poco.
No, por eso hay que dejar la cosa como está, ¿no? Para que camine. Pero sí es muy importante tener una visión dentro de la RENEI, me preocupa. Ahorita como están presentando las cosas, porque es una visión en donde nosotros somos los operadores, pero en realidad somos los usuarios de la red y no hay ninguna representación de los usuarios en el consejo que no seamos nosotros.
Así es.
Entonces eso me parece que está mal planteado, que puede resolver el problema inicial, porque lo que ellos tienen es bueno, ¿y por qué CUDI? Hay muchas razones, pero eso lo pueden decidir después. Sí creo que debe ser una intención de CUDI perfectamente clara en lograr ser más que una instancia operadora, ser parte de la como el representante de las universidades. ¿Qué es lo que yo diría desde el principio, desde hace mucho tiempo? Que eso probablemente nos implicaría cambiar algunos de nuestros estatutos, pero nos daría el beneficio pues, de estar realmente representados en una
en una instancia nacional importancia que, en la medida que estemos representados, vamos a poder también obtener recursos a través de las cosas que queramos. Entonces, es el, como opinión de.
Sí, claro, ¿no? Me parece, pues es claro, ¿no? ¿Me entiendes? Digo, creo que aquí el tema, pues es que encarnado el carro, se acomodan las calabazas, ¿no? ¿Me entiendes? El chiste es arrancar y conocernos y ¿me entiendes? Digo, ya con un ranking penal, pues ¿me entiendes? Vas entrando en el embudo, ¿no? ¿Me entiendes? El cambio de sexenio, de entrar al año electoral y todo lo que tú quieras. Pues si tenemos un plan de largo plazo, pues ya nos permite no empezar de cero con una nueva.
Estoy de acuerdo, pero sí es algo que debemos de tener.
De buscar y de tratar de meterlo, pues sí, totalmente de acuerdo. Pues muy bien, Salma, también en el tema internacional yo creo que hay muy buenas cosas, ¿no?
Bueno, de las reuniones es resultado de la reunión de primavera. Los invitamos a todos los consejeros a revisar las conclusiones, que es el documento completo que está en la página de la reunión justamente. Pero bueno, aquí yo subí en la página un extracto, ¿no? Que es básicamente que estuvieron 470 personas de 120 instituciones, fueron 21 empresas las que estuvieron como patrocinadores, se dieron 4 talleres, etcétera. Entonces, para no alargar mucho, lo tienen ahí en la página, y las conclusiones generales están en la página de la reunión. Y tenemos la planeación de la tercera reunión regional, que como ya lo había comentado el señor Casasus y Jorge lo comentó también, no se pudo llevar a cabo en el marco de la reunión de primavera porque, pues bueno, se nos juntaron ahí muchas reuniones y no hubo como una convocatoria adecuada y estuvieron nada más 4 instituciones. Entonces se tendría que replantear. La Universidad Autónoma de Aguascalientes se quiere proponer como sede para la reunión de la tercera reunión de miembros CUDI, y esta la haríamos en agosto, dado que junio, julio y casi agosto muchas universidades están vacaciones, no salen en los mismos periodos todos, entonces junio y julio son como meses muertos en las universidades. Entonces la tenemos que hacer hasta finales de agosto, se propone 20 y tantos de agosto, no tengo una fecha ahorita, sería en viernes como todas. Y pues de la reunión de otoño en Puebla, aquí tenemos a Humberto Salazar, que nos trae alguna información, o no sé si quieres que la dé yo, la que me dio esta Bere.
Sí, la complemento.
Okay. Bueno, las fechas confirmadas para la reunión de otoño serían 22 y 23 de octubre, que son jueves y viernes. Se hizo un sondeo con el hotel con el que hicimos en 2003 la reunión, que es el ahora Presidente Continental, pero ya no tiene el espacio en esas fechas, y pues ya no podría ser ese. Y entonces la UAP se dio a la tarea de revisar algunos otros hoteles como el Marriott, el Camino Real, y otro más me parece, pero bueno, al parecer la opción más viable es el Camino Real. Angelópolis nos puede otorgar 150 habitaciones, entre sencillas y dobles, como seguras para el evento, ¿no? Y enfrente del hotel Angelópolis hay un puente peatonal que conecta con el City Express, que nos daría otras 70 habitaciones para complementar más o menos el número de habitaciones que se requiere para el evento. Tiene disponibilidad de salones para hacer talleres, que es una de las propuestas del programa, que son 4 salones para entre 35 y 40 personas, si se llevan a cabo estos talleres, y un salón más grande para hacer sesiones plenarias, ¿no? Que esa es la propuesta de esta reunión, que sea todos estemos en un solo evento, ¿no? Y bueno, tiene espacios para comidas y cenas, que igual buscamos que sean dentro del hotel o fuera, con el apoyo de la Secretaría de Turismo o en el centro de convenciones que tienen, ¿cómo se llama? Complejo cultural de la UAP, podríamos pensar ahí. Y hasta ahorita se ha manejado una tarifa de 1.140 pesos masiva, pero también iban a tratar de mejorarla, que a lo mejor fuera la misma, pero ya con impuestos de los restos de botones y camaristas y IVA, y además incluirles el desayuno por la misma tarifa. Entonces yo creo que estamos en una buena
aunque igual no la mejora, ¿no? Y ya se tiene el esquema del programa de la reunión, que también está en la página, que básicamente son dos días, jueves por la mañana, talleres que propuso la UAP y junto con Hans y Ceseo Casasus, que serían sobre seguridad, uno sobre Organización Europea para la Investigación Nuclear, el Internet del Futuro y el de Gini, que es un entorno global para innovaciones de red que proporciona un laboratorio virtual para la creación de redes y sistemas distribuidos. También lo tienen ahí en la página. Esto sería solo el jueves por la mañana hasta la hora de la comida. Luego nos vamos todos a comer y la inauguración formal de la reunión sería el jueves en la tarde a las 16 con inauguración, bienvenida, situación actual de CUDI, que siempre se tiene que dar como parte de la asamblea, y ya temas como el caso Puebla, presentación del laboratorio de Nacional Supercómputo de la zona sureste. O sea, son temas propuestos que todavía no tendríamos que crear el programa, el comité del programa, que revisaría la viabilidad de llevar a cabo estos temas, buscar a lo mejor un patrocinio grande que nos pague una comida, una cena, y otorgarle a lo mejor una plática de la propuesta de parte de Telmex con el Carlos Slim.
Carlos Slim, él me dijo que quería ir, ¿no? Entonces, que no podía ir a Vallarta, pero que me prometía que la próxima sí. Entonces, pues a ver si es cierto, ¿no? Entonces, y ahí lo atoramos.
Eso ya sería el viernes, ¿no? Y también tendremos ahí otros temas como Fondo de Conectividad Universitaria, ya a lo mejor resultados más finales, ¿no? En la etapa de las del Fondo de Conectividad de etapa 2 y cómo qué está pasando con esas conexiones, ¿no? El caso del IXP, efecto del IXP en los precios, el caso del CIDE y HOC y el DAN telescopio milimétrico, el licenciado Casasus también quería que pudiéramos a lo mejor ahí hacer algo. Y por último, el lineamiento para dar cumplimiento al artículo 213 por parte de Javier Lizarra. Esos son los temas que ahorita se han visto, ¿no? Y bueno, ahí terminaríamos a las 2 de la tarde con una comida. O sea, sería día y medio la reunión, por así decirlo. El viernes nos iríamos todos a comer como comida de clausura. Es así lo que ahorita tenemos, ¿no? Y luego, no sé si Humberto nos quiere comentar.
Sería día y medio.
Todo jueves y medio viernes.
Okay. Bueno, estamos buscando apoyos locales también. No sé de cuándo se está pensando así el aporte de alguien invitado, no sé de cuándo se maneja, pero pues nos podemos comprometer, por ejemplo, a Fujitsu, que fue el que vendió el equipo de la Autoridad Nacional, ofrecido para la organización de eventos, pero no sé.
Pues sería pagar la comida o la...
Yo les sugiero que pidan apoyo de 20, de 25 y 50.
O sea,
pues, sí, porque para ellos representa una ventana de oportunidad tener a todas las instituciones. Entonces, es un evento que es costoso. A las universidades acudir le cuesta mucho dinero.
Yo estoy consciente.
Entonces, si se les da esa oportunidad, es mi sugerencia, por la poquita experiencia que ganamos ahora en Vallarta.
Por eso les comento, como va a haber una plática de la Universidad Nacional de Supercomputación y Fujitsu.
Ah, pues que
entonces ellos tienen que pagar la
comida. La cena.
Algo, yo creo que es muy fácil.
Es fácil y Fujitsu ya ha hecho este tipo de aportaciones en otros
eventos.
Más allá como ustedes lo debería
hacer. Yo no sé, o sea, para el ISUM, que también va a estar en Puebla, él ya inmediatamente se anotó para ser patrocinador de los que todavía no hay. No sé cuál es el último ahorita, pero él pidió abrir una nueva categoría para aportar más.
Yo creo que vale la pena que hagamos
los comités estos, o sea, de los resultados que obtuvimos de la reunión de Vallarta, nos surge la necesidad de crear estos comités de programa, comité local, comité, para que podamos efectivamente sacarle el mayor provecho posible a las reuniones de CUDI, ¿no? Entonces, seguramente lo estaremos haciendo.
Vamos, yo creo que tenemos la oportunidad en Puebla de hacer otra vez un piloto de cómo se debe de ver una ciudad en que le entra la universidad, le entra el Estado, le entra, ¿me entiendes?, un proyecto científico grande, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, yo sí veo que pues a lo mejor en Puebla podemos hacer...
Está, como tú decías, está rodeado de experimentos como HOPE, el telescopio milimétrico, y una participación muy fuerte en el CERN, ¿no?
Sí.
Yo, sí, se sienta.
No, y ¿me entiendes? Y bueno, yo creo que podemos pensar en que pues, sí podemos hacer un XP en Puebla, podemos lograr una conectividad mediante fibra de, pues, de muchas instituciones, ¿no? Pues TEC de Monterrey, Ibero, Universidad de las Américas, ¿no? Que, pues, que de alguna manera los deberíamos de poder convocar a hacer una infraestructura. En Puebla, pues vamos a decir que pueda servir de modelo para Aguascalientes y que para Monterrey y para, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, creo que esa es un poco la idea y que podamos captar, ¿no? ¿Me entiendes? De toda la región, gentes que tengan esa visión de cómo avanzar la conectividad de las ciudades, ¿no? Y de las universidades, ¿no? Entonces,
se ha comentado un poco que el tema, como va a ser Puebla en febrero, el lugar de la reunión de ciudades inteligentes, el workshop internacional, tocar un poco el tema, ¿no? Porque ligado a todo esto, ¿no? O sea, una ciudad inteligente que además con una conectividad altísima con los otros nacionales con IXP, había que ver, ¿no? Si en el programa cómo se empuja eso, como preámbulo a la reunión que va a haber.
Sí, a lo mejor vamos a conseguir un super speaker que hable de Internet of Things, ¿no? ¿Me entiendes? No sé. Pero pues aquí abiertísimo, digo, este es un primer perro amarillo para patear, ¿no?
Y los patrocinadores, ¿no? ¿Eh? Les podríamos pedir un speaker de alto nivel, ¿no?
Pues me entiendes, alguien que quiera hablar de Internet of Things, pues sí, ¿no? ¿Me entiendes? No, podríamos. Internet of Things en los campus universitarios, tío, vamos, algo así puede ser bueno, ¿no? En fin, pues, ahí está, ahí vamos trabajando, pues nos vamos a tener informados y dándoles guerra, especialmente a la UAP, ¿no? Muy bien, muy bien. Gracias, Alberto.
Es como va, digo, está lo básico, ¿no?
Sí. Igual ya también están generando el logotipo, ¿no?
Sí, ya, sí, está. Ya lo han hecho, ¿no? A los anteriores ya hay algunos diseños, sí. No trajeron ni todavía, pero a lo mejor sería, si se logra completar la visita de Luis.
Bueno, es cargo chico, ¿eh? Pero es el presidente del Consejo de
Chile, ¿no? Es bueno, digo, para motivar un poco la participación.
Sí,
eso
falta.
No, con Temex se ha abierto un canal de comunicación nuevo, ¿no? Está trabajando con Carlos Chico, está trabajando Carlos Jarque. No sé si Carlos Jarque fue secretario de Cedesol con Cedillo, y se fue al BID. Y entonces pues ya se quería regresar a México porque si no sus hijos iban a volver gringos y pues, bien, se lo llevó, ¿no? Entonces yo creo que y vamos, es una gente que tiene una visión pues de largo plazo, ¿no? En lo que debe de hacer Temex, ¿no? No vamos a decir la desgracia de Temex es que bueno, pues hasta el último centavo lo quiere ganar mañana, ¿no? Entonces, pues así le han quitado valor a Telmex, se ha puesto en una esquina, ¿no? Y ahora el discurso es diferente, ¿no? El discurso es, estamos en México para largo plazo, no para ganar la interconexión de mañana, ¿no? Sino que queremos hacer proyectos pues, de gran visión, de gran alcance, ¿no? Entonces, pues yo sí espero que, y Carlos tiene ganas, ¿no? Digo, vamos, lo que es lo que yo percibo. No sé si su papá lo deje, pero él sí. Ok, pues Salma.
Bueno, yo les traigo cuatro temas. En reuniones anteriores les he comentado de esta iniciativa que se creó para América Latina y el Caribe de servicios de cómputo avanzado. ya consolidada la nueva estructura de Escalac, se está buscando una colaboración, una renovación de la colaboración con la Unión Europea para temas de cómputo de alto desempeño, y para ello se previó generar un workshop dentro del foro de International Supercomputing que se va a celebrar en Frankfurt a mediados de julio, donde vamos a explorar y demostrar colaboraciones que se tienen entre la Unión Europea y países de América Latina. Entonces ahí Escalac está administrando este workshop. Lo que sí les debo de decir, para que vayamos pensando en un tema que habíamos visto la vez pasada, nos está costando por persona que va a participar 799 euros de registro, más hotel, más avión, más comida y eso. Y en México nosotros nuestras reuniones de CUDI las hacemos gratuitas, entonces tenemos que ir pensándole o incrementar patrocinios o empezar a buscar costos de las reuniones, porque en realidad estamos viendo a nivel mundial que nos están costando muchísimo ir a reuniones pares en algunos casos, y no estamos nosotros cobrando, sino que las estamos dando o a muy bajo costo o gratuitas. Entonces es un tema que yo les dejo sobre la mesa, porque finalmente no tenemos mucho que pedirles en algunos casos a lo que están presentando en otros países, ¿no? Y también complementariamente al tema este de HPC, les quiero decir que ya se les mandó vía boletín. El Sinvestav Abacus va a ser un seminario, un camp seminar, en el que hay 20 becas para estudiantes para estar en ese camp seminar de HPC. Ustedes lo pueden ver en la página de CUDI, para ir formando gente en HPC, que es uno de los temas que detectamos que viene Big Data, viene mucho en temas de simulación y desarrollo de algoritmos, y no tenemos la masa crítica de estudiantes para poder trabajar en HPC. Entonces ahí también esto no lo puse en la página, me acordé porque estuvieron hablando de algunas cosas, pero se los hago llegar si quieren. Sin embargo, está en la página lo de el camp de Sinvestav, que tiene 20 espacios para estudiantes. El segundo tema es el tema de Magic. También ya les había comentado que habíamos sometido un proyecto ante la Unión Europea y que es el primer proyecto que se aprueba bajo la nueva modalidad H2020 en el seno de H2020 entre México y Europa. Ahora CONACYT es el que aporta los recursos y nosotros tuvimos que tanto someter el proyecto a la Unión Europea como meterlo a CONACYT. CONACYT ya nos dijo que verbalmente que nos lo autorizó. No, nos falta el proceso formal ya para que nos asignen los recursos y podamos empezar. Sin embargo, el proyecto ya comenzó, hoy están reuniéndose para el kick-off meeting. Ahí habíamos invitado en años pasados a 7 universidades, a la UAM, al Politécnico, a la UNAM, al Sinvestav, a la UDG, puse 2 veces UNAM, pero no es Tecnológico de Monterrey, y así cese. Les vamos a mandar una carta la semana que viene, ya explicándoles a detalle, mandándoles todo el proyecto de Magic, porque queremos ¿cómo se dice? Reformalizar la colaboración, ya que vamos a trabajar temas como EduROM, como Federación de Identidades, Cómputo en la Nube, servicios de real-time applications, entre ellos videoconferencia web con videoconferencia H323, y todos estos servicios, una vez ya universalizados, porque estamos trabajando con todas las redes nacionales de educación e investigación a nivel global. Haríamos un ejercicio con una comunidad global para que utilice todos estos servicios. Me paso al siguiente tema, que es Big Data Big Networks. Ahí les estoy poniendo la agenda de lo que se vio en el evento de Puerto Vallarta para que un poco analicen los temas que se trabajaron en las distintas temáticas y disciplinas, estamos nosotros recogiendo de esta temática, por un lado con Secretaría de Relaciones Exteriores, para ver la colaboración México-Estados Unidos, que ese es el fin de Big Data Big Networks, a ver cómo lo podemos ampliar o cómo Relaciones Exteriores nos puede facilitar el que se concreten ciertas propuestas que hemos hecho, no solo aquí con CONACYT, sino también con la ENSER. Y también para decirles que al haber detectado estos proyectos, nosotros también estamos trabajando en ver cómo podemos facilitar. Les voy a dar dos casos. El caso de el INAH, en el que estamos trabajando para ver si se puede concretar esta infraestructura de realidad aumentada para el patrimonio cultural debajo del agua submarino. Y por otro lado, nada más que no tenemos recursos y ahí INAH no nos ha pagado cuota, entonces tenemos que trabajar el tema también político de que quieres este tipo de proyectos, pues tenemos que también estar al día en membresías, ¿no? Por otro lado, tenemos al consorcio de CIMARGONC, que es el consorcio de oceanografía, que también tiene una fuerte necesidad de conectividad. Seguramente es otro de los grandes proyectos que estaremos manejando para que ellos puedan desarrollar todas las iniciativas que tienen planteadas en el corto y en el largo plazo. Y seguimos trabajando, por supuesto, con el grupo de supercómputo a través de ISUM y a través directamente de algunas otras iniciativas. No me detengo en Big Data Big Networks, me voy a la relación con FOVESI. Ahí ellos nos han enviado y nosotros se los hemos hecho llegar vía el boletín de CUDI todas las iniciativas que están ahorita vigentes México, Estados Unidos, para que ustedes las vean y puedan aprovechar todas estas iniciativas que está manejando FOVESI. Hay varias convocatorias de distinta índole, algunas para formación de recursos humanos, otras para estancias cortas de investigación, otras para becas de extranjeros que quieran venir a México, etcétera, etcétera. Las pueden ver, están ahí descritas. Y otra cosa que estamos trabajando es ver cómo podemos incorporar las actividades que hace CUDI en FOVESI, porque FOVESI tiene varios grupos y estamos buscando a ver cómo podemos inscribirnos o colaborar, porque no es solo la colaboración académica, sino también la colaboración gobierno e industria dentro de la relación bilateral. Entonces, estamos buscando una reunión con FOVESI para ver si podemos concretar ya algo para que CUDI participe en todos estos eventos de FOVESI. Y eso sería todo.
¿Te puedo hacer una pregunta, Mitas? Sí. Nada más. Del tema de Big Data, el pendiente ahorita que hay ahí, ¿cuál es, Alma?
En realidad teníamos un proyecto que se quedó en pending, le pusieron los de ENSER, en el que incrementábamos la conectividad con Estados Unidos en nuestros puntos de interconexión con la red Internet COS y con las redes. Ellos tienen redes regionales o más bien estatales. No fue aprobado. Entonces estábamos buscando que vía Relaciones Exteriores nos pudieran desatorar ese tema. A la fecha lo único que han podido es dar evidencia a la Embajada de México en Estados Unidos y a la Embajada de Estados Unidos en México de que existe esta necesidad y existe este proyecto, pero no se ha cerrado la pinza entre ENSER y CONACYT para poder desatorar el tema.
Aquí, digo, topológicamente la bronca es que la red de Comisión Federal de Electricidad no tiene salida por la costa oeste, ¿no? Entonces, digamos, el tráfico que va de Nogales a California tiene que bajar a México, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, bueno, pensamos que es vital tener una conexión de gran capacidad
en el sur.
En el sur, ¿no? Y los gringos también lo piensan, ¿no? La Universidad de Arizona, quiere, la Red de California quiere. Y entonces se hizo un consorcio, ¿no? Que presentó un consorcio con CINIC, la Universidad de Arizona, la Universidad de Texas, la Universidad de o la Red de Texas y la Red de Florida, que presentaron un proyecto para subir la capacidad de las conexiones hacia México. Y la National Science Foundation lo tiene sin resolver, ¿no? Entonces, pues me entiendes, yo creo que en principio, pues nosotros debemos de pagar de México hasta la frontera y los gringos de la frontera a México, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, qué bueno, ustedes no quieren. Lo que sería lógico hacer, ¿no? Entonces, ¿me entiendes? Digo, nosotros ya llegamos a la frontera, llegamos a Nogales, pero la Universidad de Arizona está en Tucson y Tucson está como a 300 kilómetros de la frontera, ¿no? Entonces, ese enlace es un enlace caro y, pues, vamos, yo creo que desde el punto de vista de justicia lo debería de pagar MSF, ¿no? ¿Me entiendes? Porque el gobierno americano está pagando la conexión hasta Nogales, ¿no? Entonces, el tema es que, pues, en fin, ¿no? Nuestro amigo, ¿cómo se llama? Arturo, de Internacional de Conacyt, Borja, no pela, ¿no? Y pues no nos ha ayudado en esto, ¿no? Entonces dice que la agenda está muy saturada. Pues sí, pero pues esta es agenda, ¿no? Sobre todo, si el telescopio milimétrico es parte de la agenda, pues la conectividad del telescopio milimétrico tiene que estar en la agenda y tenemos que acabar encontrando una fórmula para resolver el problema. Vamos bien en el tema del paso. En el tema del paso, Internet 2 ya está de acuerdo en subirnos el ancho banda. Entonces esto, pues, nos va a dar un respiro. Pero desde el punto de vista topológico, la salida por California es clave. Digo, la salida no por California, por Arizona. Porque, ¿entiendes? CFE no tiene enlaces entre Sonora y California, ¿no? Pues es un problema muy serio, ¿no? De la red de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, pues es clave que, pues, tengamos una solución alternativa. Y obviamente la más barata es que la paguen los gringos por el lado americano. No, ¿me entiendes? La construcción de Nogales a Mexicali, pues no se ve en el mapa, ¿no? Todavía, ¿no? Hay un proyecto ahí de poner un cable submarino y luego subir por la península de Baja California, pero no está, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, pues ya, las necesidades ya. Bien, entonces, tenemos el otro tema importante, ya para dejar un poco, para salir conclusiones, que es el tema de ratificar los nombramientos de los comités. Con esto, Luis Gutiérrez nos puede seguir echando la mano hasta que se termine el proyecto del Fondo Conectividad Universitaria, y pues porque está cañón cambiar el caballo a la mitad del río, y entonces, pues, nos ha hecho el favor de ser voluntario, de quedarse un año más en el comité de redes, que va a destiempo por alguna renuncia, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, no es simultáneo con los dos años de y por otro lado, Alfredo Santillán y Jorge Preciado, sí les queda un año para presidir los comités. Entonces, si ustedes están de acuerdo, pues aprobamos los nombramientos de los comités. Me parece importante, ¿no? Y básicamente, pues, también en la propuesta de Felipe de nombrar híjole, se me olvidó el nombre de
la Comisión de Vigilancia.
La Comisión de Vigilancia, ¿no? Que,
ya nos reunimos con ella.
Ya nos reunimos con ella y es una gente, pues, de primera, y parece, ¿no? Entonces es la directora de finanzas de la Facultad de Contabilidad de la, ¿no?
Se llama Graciela Enríquez Guadarrama.
Graciela Enríquez Guadarrama. Pues, nos va a hacer favor de echarse aquí un año de purgatorio, pues, y ayudarnos con el tema de la Comisión de Vigilancia. Bien. Bueno, respecto a los estados financieros, pues sí, ¿no? Entonces,
pues rapidísimo, están los estados financieros, vamos razonablemente conforme al presupuesto, excepto porque pues hemos tenido que pagar parte de las cosas que iba a pagar Conacyt, las hemos tenido que pagar de los recursos que no son Conacyt, pero pues en el momento que esto se empareje, pues ya estaremos hablando, ¿no? Entonces, no sé si hay algún comentario sobre los estados financieros, porque las cosas van. Pues no sé si alguien tenga asuntos generales, si les parece bien, pues terminamos el reunión.
Para adelante, a lo mejor ya es tiempo, pues extender la invitación a participar en el Campus Party que se va a desarrollar ahí en Guadalajara. Ahí ya hablamos con los organizadores directos pues del evento, y bueno, les interesa la participación de la corporación, de las universidades. Entonces pues hay algunas becas pues a disposición de Cudi, ¿verdad?
Bueno, pues lo anunciamos, y si es preciso, pues no sé si... Digo, a lo mejor va a ser importante, digo, porque es en julio, ¿no?
Es en julio, sí.
Digo, vamos, pues probablemente sea importante dar una plática, ¿no? Respecto, pues, de lo que ya esperemos sea política pública respecto de la Red Nacional de Educación e Investigación, ¿no? Digo, podríamos, pues hablar ahí de lo que está cocinando en el grupo de trabajo, la comisión, ¿no? Y cómo la conectividad universitaria pues se vuelve un tema de política pública.
Es del
22
al 26 de julio. De hecho, ya se les hizo una invitación a los coordinadores de aplicaciones para que, si sabían de alumnos que también quisieran participar, hay becas para asistir a conferencias o para acampar, ¿no? Que sería ahí básicamente los estudiantes. Pusimos el correo de Tere, ¿no? Pero igual hay que anunciarlo en la página de Judy para que sea más visible.
Muy bien. Vale, pues mil gracias a todos por su tiempo.
Muchas gracias.
Gracias a los consejeros por videoconferencia.
Chao.
Bye.
Es que no lo tenía.
Muchas gracias.
Es que mi pasada me estuvo político ahí mandando.
Lo que se pasa es que no se puede.